El siguiente mensaje fue predicado el miércoles 11 de mayo del 2016 por el pastor Elías Barjún en la iglesia Tabernáculo Gracia y lleva por título Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra?
Padre, Señor, prisioneros de la palabra, prisioneros de la fe, ha sido dada a los santos, Señor, prisioneros para obedecer la fe. Agradecemos, Señor, por esta gran revelación en este día, sobre la cual, Señor, bajo esta luz caminamos. Señor, luces a mis pies tu palabra y lumbrera mis caminos. Señor, no queremos apartarnos ni a diestra ni a siniestra, sino seguir la dirección del pilar de fuego mientras alumbra nuestros pasos, Padre. Señor, ese es nuestro deseo, ser prisioneros. Señor, entregar todo nuestro mejor criterio y creerte a ti, Señor. Parte el pan de vida en esta noche. Háblanos, Señor, queremos oír. Límpianos, Señor, con tu hisopo. Las aguas de tu palabra, como le dijiste a los apóstoles, ustedes son limpios por la palabra que yo les he hablado. Señor, al salir de aquí podamos salir más aptos, dedicados, Señor, a la batalla, fortalecidos en tu espíritu, Padre. Recuerda las necesidades, recuerda los que amamos. En el nombre de Jesús esperamos en ti en esta tarde, te damos la honra y la gloria. Diga, invito a que abramos las escrituras en el libro de Lucas, capítulo 18. Y voy a leer nada más en el versículo 8. Dice, os digo, pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Que Dios bendiga su palabra. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Escritura pequeña, conocida. ¿Verdad? Nuestro Señor hablando acerca de su retorno, ¿verdad? Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿verdad? En su segunda venida, la pregunta es, ¿hallará fe en la tierra? Fíjense bien, ¿verdad? Aquí Jesús, a la sombra de su propia crucifixión, ¿verdad? Hablando acerca de su segunda venida, ¿verdad? Y la interrogante... No había interrogante en cuanto si iba a resucitar o no. No tenía interrogante de eso. Su interrogante no es si iba a resucitar o no, ¿verdad? Pues sabía que iba delante de él estaba la cruel agonía del Calvario, estaba el reto, ¿verdad? Donde lo iban a crucificar y tomar su cuerpo frío, tieso y muerto, y lo iban a poner en un sepulcro. Y su interrogante no era si él iba a resucitar, ¿verdad? De eso no había interrogante. Tenía delante de él, como dije, este reto. Sabía él que estaba escrito, tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar, ¿verdad? La interrogante no estaba ahí, ¿verdad? Y sabemos nosotros, también dijo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, llevará mucho fruto. Y dijo, ¿pero qué voy a decir, Padre? Quítame de esta hora, si para eso vine a esta hora. El interrogante... Jesús no era eso, ¿verdad? Está hablando de su segunda venida, así cuando Él venga, el Hijo del Hombre venga y se dé a conocer, va a encontrar fe. En aquel tiempo va a creer la gente de veras. Entonces no había interrogante en cuanto a todo esto que estamos hablando, en cuanto a las profecías del Hijo del Hombre respecto a esa hora, ¿verdad? En Mateo, si usted se fija, 26, Mateo 26, es la interrogante, ¿verdad? Jesús haciendo una pregunta, que cuando venga de nuevo el Hijo del Hombre, va a hallar fe. Viendo ese día, ¿verdad? Y su condición, viendo, ¿verdad? La condición de la edad en ese día, ¿verdad? La pregunta era, ese día va a encontrar fe. Entonces no había interrogante en cuanto a las profecías de aquella hora, ¿verdad? Y lo que estaba escrito acerca del Hijo del Hombre en Mateo, ¿verdad? Si quieren leemos 26 y 47, y mientras todavía hablaba vino Judas, uno de los doce, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro. Y le besó. Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso pensáis que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras? ¿De qué es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendiste. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Entonces, cuando vinieron a prenderlo, ¿verdad?, para llevarlo a ser juzgado, y nos dice aquí, es necesario que así se haga, pues, ¿cómo se van a cumplir las escrituras? De eso no había interrogante, ¿verdad? Mas todo esto sucede para que se cumplan, dijo, las escrituras de los profetas, donde profetas ciertamente habían profetizado de esa hora y cómo esa hora sería, ¿verdad? Y cómo se desenvolverían los eventos de aquel entonces, ¿verdad? Había un cuadro profético, ¿verdad? Todos los actores tenían que jugar su parte y hacer tal como fue hablado de antemano, y cada uno estaba tomando su lugar. La rueda profética estaba dando vueltas y vueltas, y Jesús lo discernió. Dijo: esto tiene que ser. Así lo hablaron los profetas, esto tiene que cumplirse. Entonces vemos nosotros, eso era para qué ahora. Y eso entonces fue en aquel tiempo del Hijo del Hombre, Jesús hablando ahora de su segunda venida. Cuando Él venga, el Hijo del Hombre, la pregunta es: ¿hallará fe en la tierra? Y vemos que no había interrogante en cuanto se iba a resucitar después de su crucifixión y todas estas cosas que estaban ordenadas a tomar lugar de acuerdo a las escrituras de los profetas. Ser llevado por los inicuos, le echó un falso juicio, como cordero llevado al matadero, tal como dijo Isaías. De eso no había interrogante, ¿verdad? David dijo: no dejarás a tu santo ver corrupción. Él no tenía interrogante en cuanto a eso, pero tenía interrogante en cuanto a este día, cuando vuelve el Hijo del Hombre y Él se dé a conocer, a encontrar fe en la tierra. El interrogante no era para aquel entonces, el interrogante es para este entonces. Entonces, la cosa es si iba a hallar fe en la tierra en este tiempo, que el Hijo del Hombre se iba a manifestar o se iba a dar a conocer cuando Él sea declarado por lo que Él es en ese día, cuando Él se dé a conocer, cuando Él sea declarado por lo que Él es, ¿verdad? Entonces encontramos, la pregunta es, cuando Él haga eso, ¿verdad? Y la gente tenga tantos conceptos de Dios, y la gente tenga tantos conceptos de la Biblia, y la gente tenga tantas ideas religiosas y tenga tantas interpretaciones propias, ¿podrá la gente dejar en todo eso y creerme? Esa era la interrogante, ¿verdad? La interrogante. Entonces, ciertamente, esa era la interrogante de él, porque lo leímos, ¿verdad? Cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra, ¿verdad? Y entonces comenzamos a ver esto, ¿verdad? Cuando, en otras palabras, cuando Él se dé a conocer, cuando Él se declare por lo que Él realmente es, ¿verdad? Porque Él tiene que declararse, igual que se declaró en la primera venida, ¿verdad? Él se dio a conocer, pero conceptos, ideas, interpretaciones, la gente con sus cada tipo de ideas religiosas, ellos no pudieron verlo por lo que Él era cuando Él estaba diciendo y revelando por su mensaje quién Él era. Ellos tenían su idea de Dios, ellos tenían su idea de cómo creer, ellos tenían su idea de cómo hacer religión y no pudieron dejar eso, ¿verdad? Entonces la pregunta es de cuando el Hijo del Hombre se dé a conocer en aquel día, ¿verdad? En ese día de tanta religiosidad, ¿verdad? Tanto la iglesia, el mundo, todo el mundo es creyente, todo el mundo es nacido de nuevo, todo el mundo es bautizado, todo el mundo cree. Pero cuando venga el Hijo del Hombre en ese día, cuando todo el mundo es así, ¿encontrará fe? ¿Lo va a encontrar? Entonces vemos estas cosas, ¿verdad? En los días de Lutero y Wesley, cada edad teniendo retos, ¿verdad? Pero hablando de este tiempo. Ahora, entonces, claro, cada día más en la minoría, ¿verdad? La pirámide es ancha abajo, pero se va estrechando. Son menos cada vez. Era fácil aceptar, ¿verdad? El Lutero, justificación por la fe. Era fácil venir y decir, un poquito más difícil que Lutero, yo voy a vivir una vida moral. Y luego cuando tenías que actuar como fanático restaurando los dones, pero a medida que se acerca más, llega a la punta de aguja, porque Jesús dijo como fue en los días de Noé, en los cuales solo 8 fueron salvos, así será cuando el Hijo del Hombre se esté dando a conocer. ¿Quién es? ¿Quién es esta persona? ¿Para qué vino? Y todas estas cosas, este gran misterio, porque Él es el misterio de Dios, ¿verdad?, que debería ser consumado y revelado. Entonces, dado a conocer, ¿verdad? Él dado a conocer, como está prometido darse a conocer, Pablo dijo, en sus santos, en el tiempo de su venida. Es la palabra en ellos y ellos en la palabra, en aquel gran tiempo de unidad. Entonces vemos esto y vemos que cuando el Hijo del Hombre venga, él dijo, sería como fue en los días de Noé, y como en los días de Lot, cuando Lot, el creyente nominal, estaba en Sodoma. Pero Abraham, el creyente que esperaba en la promesa del Hijo prometido para recibirlo, estaba fuera de todo, preparándose para encontrarse con el Hijo prometido. Preparándose para encontrarse con el Hijo prometido. Y Jesús dijo, así como fue aquel día, aquí será. Ahora, y allá, ¿verdad?, de todo lo que hacían, compraban, vendían, edificaban, se daban en casamiento, se volvían a casar, inmoralidad llenó la tierra, pero todo el mundo era creyente. Todo el mundo. ¿Verdad? La pregunta es, ¿cuándo venga el Hijo del Hombre? Entonces el interrogante es, ¿encontrará fe en la tierra entonces? Esa es la interrogante de Jesús. No había interrogante en cuanto a la crucifixión, en cuanto a que Él iba a resucitar. No había interrogante en cuanto a lo que estaba tomando lugar. Pero había interrogante acerca de este día. Si iba a encontrar fe. Fe genuina. Entonces, la interrogante es cuando el Hijo del Hombre se dé a conocer. ¿Encontrará fe? Vemos cuando lo hace, cuando Él viene y muestra quién es y lo que Él es, no lo quieren. De acuerdo a Apocalipsis 3, 21, ¿verdad? No lo quieren, no lo quieren. Él está afuera tocando la puerta, queriendo entrar. Amén, lo encontramos. Fuera de su propia iglesia, Él no tiene lugar entre ellos. Algo más lo ha sustituido, ¿verdad? Sí, Señor, no hay lugar ahí. Él no tiene lugar entre ellos, nos damos, no lo quieren, pues cuando Él se da a conocer por lo que Él es, no lo quieren, es un extraño para ellos, no lo conocen por lo que Él es, tienen un concepto de Él, de lo que ellos piensan acerca de lo que Él es, y lo conocen así por sus conceptos que tienen, sus ideas que ellos mismos han formado, credos y dogmas y preceptos de hombres. Y la gente enseñó tan fuera de la verdad, ¿verdad? Que cuando Él quiere identificarse y darse a conocer como siempre lo hace, a presentar las Escrituras. Es la manera que Él lo hace. Así se dio a conocer a aquellos amigos de Maús, ¿ve? Tomando profecía, declarando eventos proféticos, mostrando el desenvolvimiento del tiempo y cómo este profeta dijo esto y aquí se cumplió, y cómo el profeta dijo esto y aquí se cumplió, ¿verdad? Ellos comenzaron a comprender que su amigo crucificado Jesús era el Mesías. Entonces vemos nosotros, Él se da a conocer y se identifica por la manera que Él siempre lo hace, ¿verdad? Presentándose por las Escrituras, lo que ellas dicen y la confirmación de ellas mismas para la hora, pero no lo pueden recibir, ni lo pueden ver, ni recibir. La pregunta es, ¿verdad? Cuando Él se dé a conocer, ¿lo van a creer así? ¿Lo van a conocer por lo que Él es? ¿Lo van a aceptar por lo que Él es? ¿Van a dejar que Él entre y tome control y Él es la palabra? No guiado por tus pensamientos, no guiado por tus opiniones, no guiado por tus interpretaciones de lo que la Biblia dice, pero por la revelación que Él le ha dado a la palabra, declarándose que Él mismo es la palabra. ¿Podrá la palabra, que Él es la palabra, gobernar al hombre a fe? Esa es la interrogante, porque Él es la palabra. Entonces vemos nosotros, la pregunta es, ¿encontrará fe en un tiempo cuando la gente se apartó de la fe verdadera? ¿Tienen fe en sus conceptos y sus formas religiosas que hacen? Pero fe que está prometida a ser restaurada en los días del Hijo del Hombre, dándose a conocer. La pregunta es, ¿si encontrará esa fe? Y Señor, la pregunta es esa, ¿verdad? Cuando Él se dé a conocer. La fe que está prometida a ser restaurada antes de la gran tribulación, antes que los justos vuelvan para caminar sobre las cenizas de los malos. Donde los justos serán tomados antes de esto, raptados sin morir, por una fe de rapto prometida a estar aquí para esto. Fe prometida para ser cambiados. ¿Verdad? Prometida estar aquí antes que los justos vuelvan a caminar sobre las cenizas de los malos. La fe prometida de Apocalipsis 4, 5. La fe prometida de Apocalipsis 10, 7 y Malaquías 4, 5. Cuando Él se dé a conocer, cuando la palabra se dé a conocer, Él revelándose, abriendo este libro fuera de todo concepto del hombre, ¿podrán dejar sus mejores ideas? ¿Podrán realmente abrazar la verdad tal como es hablada, tal como ha sido declarada verdad? ¿O le pondrán sus propias interpretaciones y caminarán su camino al abismo? Esa es la pregunta. La pregunta es, ¿podrán entregarse a oír estas cosas? Entonces, la interrogante es, ¿dejaría a la gente sus conceptos y credos e ideas que han inyectado a la palabra? Israel, cuando Jesús vino, tenía tantas ideas de ese Dios. Tenía tantas interpretaciones de que esto iba a ser de esta manera y que esta escritura era así, que esta escritura era así. Y cuando Jesús le dijo, no es así, sino que así. Y cuando le digo, esta escritura es así y no así como ustedes piensan. ¿Pudieron ellos dejarlo y creerlo y recibir el Espíritu de Dios por esa fe? Ciertamente no. Ciertamente no. Ellos siguieron leyendo la Biblia bajo sus propios lentes. Siguieron oyendo, filtrándolo por sus propias interpretaciones. Pero un grupito fue lavado porque abrieron su corazón a la pura verdad. Era raro, era extraño, era diferente a lo que habían pensado, era completamente diferente a lo que fueron enseñados. Pero la pregunta es, cuando venga el Hijo del Hombre y Él se dé a conocer contrario a todo lo que ellos piensan, ¿encontrará fe? El mundo religioso, hermano, están malditos. Satanás los ha mezclado. El último cabalgar del ministerio del anticristo los mezcló. Colores mezclados. Pero iba a haber un color puro y blanco en la gente. Ellos tendrán la vestidura blanca de la pura palabra. Porque fueron lavados en la sangre de las aguas de su palabra. Ellos no son híbridos. Él cabalga este grupo a gloria en el rapto. Los otros son cabalgados rumbo a la gran tribulación. Entonces, unos van por un camino y otros por otro. Entonces, la cosa es, ¿verdad? La interrogante, ¿dejaría a la gente sus conceptos y credos e ideas que le han inyectado a la palabra, despojándose de todo esto para realmente oír y recibir la palabra que es prometida, ser restaurada en este tiempo por este mensaje final? ¿Lo van a oír? Jesús dijo, ¿va a encontrar fe en la tierra? ¿Llegará esa palabra a su lugar? Esa es la pregunta de Él. Cuando venga el Hijo del Hombre y Él se dé a conocer a través del mensaje prometido, a través de esa voz prometida. ¿Podrán oír esa voz y oírme a mí mientras yo me doy a conocer? Entonces, sabemos que la cosa es, ¿podrá dejar a la gente todo esto? Todos estos conceptos, ideas que tienen y despojarse. Donde está prometido que haber un llamado, dejar todos estos enredos denominacionales en que se encontraría la edad para volver a la palabra, siendo presentada diferente y contraria a lo que la gente está acostumbrada a oír. Sí. Cuando lo oyeron allá, dijeron, este es blasfema. Cuando oyeron a Pablo, digo, en el camino de un hereje, me han tildado. Porque Pablo dijo, yo y mi mensaje somos uno. Yo soy la luz de esta edad. El mundo va a ser juzgado por mi palabra. Él se paró ahí porque él y la palabra eran uno. Entonces encontramos eso. Ahora vemos nosotros, ¿podría dejar la gente todo esto? ¿Han creído la palabra a través de sus interpretaciones sin conceptos que le han puesto? Sí, hermano, han leído esto y le han dicho esto significa esto a la gente y esto significa esto a la gente y esto significa esto. Pablo dijo, son réprobos de la fe. Son corruptos de entendimiento. Incapaces de recibirlo. Y entonces vemos nosotros que la han creído a través de sus interpretaciones y conceptos que le han puesto, que sería difícil para muchos oír verdad, creer verdad y realmente abrazarla. Y Señor, aún cuando llegó a la congregación de Jesús, el Hijo del Hombre en aquel día, igual que la congregación de él en este día, y él comenzó a decir, ¿verdad?, quién él era y que él era el pan de vida. Ellos no pudieron aceptar eso. Se fueron. Ellos no podían tragarse ese bocado, aunque cuando habían profesado andar con él. Y el llamado de Dios hoy es, de acuerdo a Apocalipsis 18, es salir de Babilonia, salir de los muros religiosos que están por caer. Sí, Señor. Salir del campamento del hombre con sus ideas y preceptos. Ir más allá de todo ese ruido para encontrarlo a él. Cuando un hombre va más allá de sus propios sonidos, el mensajero ahí lo encuentra a Dios. Un hombre puede ir más allá. Dice, si yo tengo que ir más allá de la línea de mi propia crítica. Entonces encontramos eso, ¿verdad? Entonces, para encontrarse con Jesús, el Hijo del Hombre revelado. Entonces la pregunta es, cuando el Hijo del Hombre se dé a conocer en Apocalipsis 10. Porque ahí va a darse a conocer. Por el revelar de este libro sellado con 7 sellos. ¿Recibirán esta enseñanza escritural para la fe de esta hora? Esa es la pregunta. Lo oirán esa voz? Hablando lo que está prometido ser hablado hoy. El tipo de mensaje que íbamos a recibir hoy. La manera que la palabra iba a ser presentada hoy, tan contrario a todas las edades reformadoras. Y cuando ellos salieron, mucha verdad se había perdido y jalaron error con ellos. La edad de reforma, sus catequismos, sus bautismos, todas sus maneras de ver la escritura. Y cuando Dios viene en este día y la abre y la enseña tan contrario a todo eso, mucha gente se echa para atrás. No pueden cambiar. No pueden recibirlo. Entonces encontramos eso. Entonces la pregunta es, cuando venga el Hijo del Hombre y se dé a conocer en Apocalipsis 10, tal como está prometido, que se iba a revelar, ¿verdad?, a través de este libro sellado con 7 sellos. ¿Recibirán esta enseñanza escritural para la fe de esta hora? ¿Lo oirán? ¿Tendrán oídos para oír y así asir fe original prometida? Asir fe. Recuerde cuando este libro fue abierto, para los que fue abierto, llegó la Biblia a ser un nuevo libro. Se ve con otros ojos. Pero los que están de aquel otro lado de los sellos y no han pasado bajo esta visión dentro de esta nueva edad. Pero la pregunta es, ¿lo recibirán? ¿Será fe en la tierra? ¿Tenemos esta fe? ¿Dónde viene esta fe? Entonces la cosa es, tendrán oído para oír, ¿verdad? Y así asir esta fe, donde fe nos lleva al poder de Dios hoy, para ver la promesa de este día que nos lleva ahí. Y esa fe viene por ir a esta voz prometida hoy a hablarnos. Dios tiene una voz prometida a hablar. Como en toda edad Dios ha tenido una voz. ¿La oyeron todos en los días de Pablo? No. ¿La oyeron todos en los días de Irineo? No. Aunque unos estaban asociados. ¿La oyeron todos en los días de Jesús? No. Aunque unos estaban asociados en su congregación. Encontramos esto. La fe viene por oír. Y oír la palabra de Dios. Dice, ¿cómo creerán si no hay alguien que les hable, que les predique? Dios tiene una voz. ¿Ve? Fe viene por oír esa voz. Hay muchos hablando, hay muchas voces. Está la voz del teólogo. Está la voz de la iglesia. ¿Ve? Está la voz del seminario. Está la voz de fulano, mengano, sustano, pero está la voz de Dios. Había muchas voces en todas las edades. Había muchas voces en los días de Elías. Había muchas voces en los días de Micaías. 400 contra uno. Pero la gente escogió oír la voz de aquellos y no la voz del genuino, porque lo miraban como un renegado. Él no era renegado porque fumaba, bebía o era malcriado. Él era renegado por lo que él creía. Pedro dijo, no recibamos persecución por la manera que nos comportamos, pero recibamos persecución por lo que creemos. Porque el pan es pan de aflicción, el pan verdadero, el pan no leudo es pan de aflicción. Mucha gente no tiene ese pan no leudo. La vida de Dios no tiene aflicción. Entonces encontramos eso. Entonces, Dios dijo cómo iba a hablar hoy. Como la voz que Moisés escuchó en la zarza era una voz prometida. La oyó a través de la zarza. Él no solo vio un pilar de fuego ahí o fuego quemando, oyó la voz. Él le habló en línea con la hora y el tiempo y las promesas. Me ha acordado en mi promesa y yo he descendido a librarlos. Era una voz. Era la voz para el día. Era la voz para ese tiempo. ¿Ve? He oído el clamor de mi pueblo. Me ha acordado de mi promesa y he descendido a librarlos. Moisés comisionado a ir a hablarles a la gente con esa misma voz. No otra voz, la misma voz. Y entonces encontramos una voz que ellos tenían que oír, que le oyeran para ser tomados de Egipto y llevados a la heredad prometida de los padres. Una voz prometida para la hora, para la fe de esa hora, como la voz que escuchó la Virgen. Era una voz, el ángel le habló a ella la promesa de Manuel. Esta era la voz para ese día, en línea con la hora, en línea con lo que estaba escrito para la hora. No para la hora de Juan, no para otra hora, para esa hora. Oyó esa voz. No podía hablar otra cosa. No podía hablar de otra cosa porque esa no era la hora para otra cosa, esa era la hora para Manuel. Era la hora de la Virgen para dar a luz. Era la hora de esa fe en esa promesa. Ella no dijo, a mí me han enseñado a no creer espejismos. Cosas medio misteriosas. Esa era la hora para ella. Esa era la voz para ella. Así como hay una voz para nosotros y la promesa para nosotros. Isaías habló esto tocante a la Virgen. Esta era la hora para ella oír esa voz y creerlo por lo que estaba ya escrito. Era la hora de trazar esa promesa, tomarla de la Escritura para fe, para producir Emmanuel. Y lo mismo es hoy. Esta era la hora. El ángel tenía que trazar esa promesa y caer en ese terreno de fe fértil para producir Emmanuel. La fe. La fe de esa hora. Dice mesero, si yo les predico un mensaje pentecostal, ¿no haría efecto hoy? Esta es otra hora. ¿Y cuántos ministros hoy en este mensaje tienen un mensaje pentecostal? Yendo atrás. No vendir adelante. Ellos son como el hombre que tiene el timón en la mano y mira una bifurcación en la calle. Hay un montón de avenidas. No sabe cuál tomar. Él no sabe si esa escritura cuadra con esta. Él no sabe lo que Dios dijo respecto a la hora que vivimos. Dígame, cero, si no sabemos qué es lo que Dios dijo acerca de esta hora, ¿cómo vamos a enfrentar esta hora? Y tenemos que enfrentarlo por fe sabiendo lo que Dios dijo acerca de esta hora. ¿Está inseguro? Esta es la pregunta de Jesús cuando ven el Hijo del Hombre. ¿Hallará esta fe? ¿O será lo mismo que en todas las edades? Fe nominal. Fe de ir a la iglesia, sentarse en la banca, o fe en la revelación de las palabras de los profetas. ¿Cómo Jesús reprendió aquellos dos? Oh, insensatos y tardos para creer lo que los profetas han dicho. Los profetas dijeron un montón de cosas, pero él estaba hablando de su hora. Los profetas hablaron un montón de cosas. Isaías habló de este día. Ezequiel habló de este día. Pero Jesús no estaba hablando acerca de esas profecías, estaba hablando de las profecías que estaban en ese día y que ellos podían haber visto cumplirse y no las creyeron. Oh, eran miembros, eran parte de la congregación. Pero cuando ven el Hijo del Hombre y esa voz prometida de darlo a conocer en ese día, ¿lo oirán para fe? ¿O seguirán igual miembros de iglesia sin saber qué y cómo? ¿Hacia dónde va el Espíritu de Dios? Si Dios nos llamó, ¿para qué nos llamó? ¿Qué es lo que está escrito en la palabra? María vio. Moisés vio. Pablo vio. Juan vio. Otros vieron. Micaías sabía. Los demás no podían ver la diferencia entre verdad y error. Ellos estaban todos entusiasmados haciendo el movimiento religioso cuando iban directamente al fracaso. Solo luz por la palabra puede abrir los ojos a esto. Cuando un hombre se sienta, se despoja de su opinión, se despoja de sí mismo, está dispuesto a salir del campamento del hombre, llevar el vituperio de Cristo. ¿Por qué crucificaron a Jesús? Porque él era un blasfemo. Porque él era una amenaza a lo que creían los demás, iban a contaminarlos. Y vemos ese vituperio. Él no se vestía como rockero. No, él para muchos él era un tipo raro. Fíjense. Sí, una voz prometida. Tenemos Apocalipsis 17, en los días de la voz del séptimo ángel. El misterio de Dios se consumará. Como lo anunció antes a sus siervos los profetas. Prometido desde antes que esta voz iba a estar aquí. Una voz que iba a hablar hoy. Todo el tiempo estaba en la escritura, pero nadie había hablado con esta voz hasta este día. No lo pudieron hablar en los días de Lutero. No lo pudieron hablar en otro día, pero este día esta voz iba a hablar. Cuando el Hijo del Hombre se debe conocer ahí, porque el Hijo del Hombre fue revelado en Apocalipsis 10, en el tiempo de su venida bajo el séptimo sello, que Apocalipsis 10 es el séptimo sello. Miremos esto. La gente está confundida hoy. Confundida. Dios no es Dios de confusión, pero el incrédulo está confundido. Dios lo confunde, dice el mensajero, con su palabra y su novia. No los entienden, rascan la cabeza. ¿Qué mueve a este? ¿Qué mueve al otro? Entonces, una voz prometida. El misterio de Dios se consumará, como Dios lo dijo a sus siervos, los profetas. prometido de antes que esta voz iba a hablar de esta manera, iba a hablar acerca de estas cosas que estaban aquí selladas. La voz iba a hablar de esto que está aquí sellado, esto de que cuando el Cordero abrió el primer sello y salió un jinete de un caballo blanco, ¿qué era eso? ¿Qué cosa misteriosa iba a ser dada a conocer ahí? Cuando los sellos revelan cosas que fueron, cosas que son y cosas que habrán de venir. Igual que los querubines. Ellos tienen ojos. Ojo por delante, ojo por detrás, ojo bajo sus alas. Ven lo que fue, ven lo que es, ven lo que será. Y eso representa la iglesia ungida. Ella representa el ministerio. Si tu ojo está en tiniebla, un hombre no mira, ¿a dónde va? Y profecía es visión. Un hombre no tiene el cuadro profético de esta hora, ¿cómo va a enfrentar esta hora? Fíjense, óiganme. Sí, Dios prometió hablar de esta manera. Profetas anunciaron que esta voz iba a estar aquí. Y esto sería para revelar estas cosas que estaban aquí selladas, de acuerdo a Apocalipsis 10. Un mensaje para la fe de hoy. Porque Dios no lo va a hablar por hablar. Igual que le habló a la Virgen. Igual que le habló a Moisés. Igual que le habló a Micaías. ¿Eh? Sí, Señor, igual que le habló a Pablo. Igual Él habla hoy, en línea con la hora. Habla como Él dijo que iba a hablar. Como esta voz de estos misterios sellados, esta voz de estos siete truenos y lo que ellos dijeron que quedaron sellados hoy iban a ser conocidos por una gente para la fe de esta hora. Cuando el Hijo del Hombre se va a dar a conocer, va a encontrar fe. ¿Podrá la gente dejar su vida religiosa? ¿Podrá la gente dejar su actitud como Caín, que cuando vio, verdad, vindicada, él no quiso? No quiso caminar el mismo camino de su hermano. Él era un creyente. Eso no lo condenaba a él. La adoró al mismo Dios. Pero Dios hizo diferencia. Entonces, una voz que iba a hablar de estos siete truenos que se le prohibió a Juan escribir. De lo que vemos aquí. Séllalo. Pero en los días de la voz del séptimo ángel serán conocidos por el pueblo de Dios. No había interrogante si él iba a resucitar, no había interrogante en cuanto a las profecías de aquella hora. El interrogante para hoy es, ¿va a encontrar fe cuando estas voces sean declaradas y el Hijo del Hombre se dé a conocer? Y la gente tiene fe para ir a la iglesia. Eso lo tenían los caminantes de Maús, pero Jesús los tuvo que sacar de ahí, traerlos a la visión profética, tomando profecía, lidiando con ellos, reprendiéndolos por su ceguera espiritual. Aún siendo creyentes y habían puesto su esperanza en Él. Estaban errados en su manera de ver las cosas. Ahora, entonces, una voz iba a hablar de estos siete truenos que se le prohibió a Juan escribir, de acuerdo a lo que está escrito aquí, cuando el Hijo del Hombre se dé a conocer. Pero esas voces hablaron, dijeron algo. Y eso que dijeron estas siete voces quedó aquí sellado para ser dado a conocer por esa voz prometida en el tiempo del fin, prometida hablar en este tiempo. Dios lo prometió. Dios lo prometió. Y esa es una voz prometida. Iba a ser hablada, como el ángel le habló a María. ¿Cómo podía el ángel hablarle de otra cosa cuando no iba a tomar efecto en ella más que el agua dada para esa promesa? Y el ángel le habló otra cosa más que lo que estaba escrito para ese momento, para la fe de esa hora. Lo mismo cuando el ángel llegó ahí al campamento de Abraham. Según el tiempo de la vida, yo volveré. Esto es un forastero parado ahí. Un forastero que Abraham lo vio y parecía cualquier hombre, pero le dijo, ¿dónde está Sara? Unos días antes era Saraí. ¿Cómo sabía que el nombre de ella era Sara? ¿Dónde está Sara, Abraham? No, Abraham, Abraham. ¿Cómo sabía eso? Y hablándole de esa manera, a través de un hombre normal, extraño, ahí, forastero. Digo, según el tiempo de la vida, yo voy a volver. Abraham estaba viendo el velo, Abraham estaba viendo quién estaba detrás del velo. Recibiendo lo que esa voz le estaba diciendo. Lo discernió y lo llamó el juez de toda la tierra. Lo llamó Señor, el Elohim. Lot nunca vio esto. Ahora, es una voz prometida. Siete truenos. Prometido será hablado. Las cosas tenían que ser, son voces. Él habló. Habló de estas cosas. Y la pregunta es, cuando Él viene en aquel día, de acuerdo a Apocalipsis 10, si el Hijo del Hombre se dé a conocer, ¿encontrará esta fe? Fe que estos siete truenos deben producir hoy. Es la fe de la hora. Al reto de la hora. ¿Qué son? ¿Dónde están? ¿Qué dijeron? La gente se queda corta. Cuando Dios, por aquí, poquito allá, lo ha venido colocando como aquella gran pieza que va añadiendo al rompecabezas. Como la candela romana, flota aquí, ilumina. Luego de eso, trae otra iluminación. Por eso dice el mensajero, las edades de la iglesia vienen como una iluminación inicial. De ahí los sellos, porque los sellos salieron de las edades. De las edades, de los sellos salieron las trompetas. De las trompetas. Están en las copas, dice, y nuestros ojos siendo iluminados somos aparejados para su venida. Pero ¿qué hace la gente? Sube al púlpito. Y hable un poquito de aquí. Entretiene a la gente. Habla otro poquito por allá. Pero Jesús dijo, cuando venga el Hijo del Hombre va a encontrar fe. Con esa clase de mensaje, ¿quién va a tener fe? Ser posicionados en la hora y en la promesa, si ni saben dónde están ellos. Él no tenía interrogantes acerca de su resurrección, pero cuando Él venga en esta hora, encontrar fe. Dice la novia, no ha tenido avivamiento, se necesitan esos siete truenos desconocidos para despertarla a ella. Igual que María, fue despertada por el mensaje que hablaba de ella. El avivamiento de ella. El avivamiento de ella, ¿será eso? Y mira, vení para acá, vamos a tener una escuela bíblica, vamos a enseñarte lo que dice aquí, vamos a memorizar esta escritura y esta escritura. Buen avivamiento hubiera tenido María. Espero que usted pueda ver 2 más 2. Ahora, entonces, cuando él se dé a conocer, una voz prometida, ¿verdad?, para ser hablada, así como el ángel habló a María, estaba en la escritura y había estado escrita en el canon de la Biblia por 700 años, pero ahora fue hablada por un ángel a una virgen. Estaba aquí. No puede ser nada que está fuera de la Biblia. Ha estado en la Biblia todo el tiempo, pero ha estado sellado. Sellado por la manera que estaba escrito, pero abierto por la manera que iba a ser hablado. Era la voz para ella. Por eso él dijo, la novia no ha tenido avivamiento aún. Entonces, avivamiento hay, pero es avivamiento pentecostal, hermano. Avivamiento de la novia está en la palabra. Esa parte en el alma donde él entra y toma la torre de control. Necesitan esos 7 truenos desconocidos para despertarla a ella. Una virgen. Había muchas vírgenes, pero había una prometida. La voz del ángel no despertó a las otras vírgenes, despertó a ella. La voz de Jesús no despertó a un cementerio general, solo a uno. Lázaro, sal fuera. Porque habló su voz, reveló su nombre. Y el libro no dice fulano, mengano, pero revela el misterio mientras llame el nombre. Las tumbas denominacionales, ellos han salido. Fíjense. La gente piensa, hermano, que pueden agarrar la Biblia y explicar esto y explicar aquello sin haber realmente oído esa voz. Triste. Fíjense. Entonces, esa voz era para fe. La voz del ángel para María era para fe. Pero estaba escrito, mucha gente lo leyó. Mucha gente lo citó. ¿Cuántas veces lo pudieron haber leído en la sinagoga? Pero hasta que el ángel le habló a María. Estas cosas aquí estaban escritas todo el tiempo, las leyeron. Pero hasta que la voz vino y habló estas cosas, llamó nuestro nombre. Salve María. Pero cuando vio el libro abierto, él se emocionó, Juan. Sí, porque oyó su nombre. Vio su nombre escrito ahí siendo abierto, siendo dado a conocer. El misterio. El misterio de quiénes somos. Y sabemos quiénes somos y para qué fuimos. ¿Cómo es? Levantados. Estamos ungidos, emocionados, como sea la cosa, pero estamos ungidos. Pero usted puede ungir la cizaña y la cizaña también. Es cizaña. No importa si se mueve como gusano, es cizaña. El trigo es trigo. Fíjense. Entonces, sí, la voz que oyó la Virgen era para fe. Para que ella tuviera fe para tener poder de dar a luz la promesa. Que oyó. El ángel tuvo que hablarla. Sigamos con esto. La interrogante es, ¿encontrará fe el Hijo del Hombre cuando Él se dé a conocer por este mensaje de Apocalipsis 10? Es el interrogante. Cuando el libro sellado es dado a conocer por esa voz para la fe de esta hora. Y este libro no podía ser abierto y dado a conocer sino hasta que el Cordero Intercesor dejase su oficio de intercesor y se diera a conocer como el pariente redentor. Acto que hizo al tomar el libro de las manos del dueño original y así abrirlo y darlo a conocer por esa voz de Apocalipsis 10. Es el acto del pariente redentor, abriendo el libro y hablándolo. Solo el Cordero podía abrirlo. Solo el Cordero puede revelarlo. Era una voz escritural prometida en este tiempo para la fe de esta hora. La pregunta sería, ¿podría la gente dejar sus preceptos, sus interpretaciones propias, conjeturas que tienen acerca de este Dios y sentarse a oír esa voz y dejarse influenciar de ella? Esa es la pregunta de Jesús. Porque si el Hijo del Hombre va a darse a conocer, ¿dónde se dio a conocer? ¿Cómo se dio a conocer? ¿Y dónde debería estar esta fe y cómo? Y lo estamos contestando. No está escrito, si no hablan de acuerdo a la ley los profetas, es que no les ha amanecido. Eso, hablar de acuerdo a la ley los profetas, no es agarrar el libro de Isaías y... Vamos a ver Isaías, vamos a ver Isaías, vamos a ver Isaías, vamos a ver Isaías, vamos a leer Isaías, vamos a hablar de acuerdo a la ley y los profetas. Vamos a ver aquí, ve. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual acerca de Judá y Jerusalén. Eso no es hablar de acuerdo a la ley y los profetas. Eso es repetir lo que está escrito. Jesús no hizo eso, Pablo no hizo eso. Pero hermano, hay que tomar la escritura y abrir el cuadro profético. Vamos a agarrar el libro de los Salmos. David está hablando de alguien y de algo y de repente dice, no dejarás a tu santo ver corrupción. ¿Eh? Y ni darás mi alma en el Hades. De la nada sale eso. ¿Dónde ubica usted eso? ¿Dónde lo ubica usted? Por eso tienen que venir esas voces en cada edad y revelar estas cosas. Este libro no se aprende de esta manera. Ese es el error de la gente. Los días de la voz. Entonces, encontramos eso. ¿Cómo esta era una voz escritural prometida en este tiempo para la fe de esta hora? Entonces la pregunta es, ¿podría la gente dejar sus preceptos e interpretaciones propias y conjeturas que tienen acerca de este Dios y sentarse a oír esa voz y dejarse influenciar por ella? ¿Tendrían oído para oírlo? ¿Realmente oírlo? La gente puede hablar, oh, Dios mandó un profeta, hay que bautizarse en el nombre de Jesucristo. Eso está bien, pero hay más que eso. Eso no posiciona a nadie. ¿Tendrían una tierra fértil para recibir esta semilla de su palabra hablada en este día, así como la Virgen la recibió al oír la voz de ese ángel? Hágase en mí, conforme a tu palabra. Así como tú lo hablaste. Tipo extraño que llegaste a mi casa. A ver, ¿de dónde vienes? Habló en línea con la hora. Era un extraño que llegó donde Abraham. Pero Abraham lo reconoció. Porque él y la palabra son uno. Y un creyente es parte de la palabra. ¿Cómo voy a negar al Padre que me dio a luz la vida? ¿Cómo voy a negar al Dios que me dio la vida? ¿Cómo voy a negar la palabra de la cual usted es parte por predestinación? ¿Cómo lo puede negar cuando su nombre está escrito en el libro La Vida del Cordero? Pero si usted no está ahí, usted no puede identificarse con estas cosas. Cuando venga el Hijo del Hombre, en este día, cuando Él se dé a conocer como lo prometió, cuando siendo primero voz de mando y luego voz de arcángel y trompeta de Dios, lo creerán? Diferentes fases. ¿Lo conocerán? El canto aquel: yo soy el Dios que habló en la zarza de fuego con Moisés. Yo soy el Dios de Abraham. El mismo, cambiando de forma, pero no cambiando de naturaleza. Él viene en otra forma. El Dios en morfe. Lo pueden ver ahí atrás, pero no lo pueden ver hoy. Pueden ver cómo habló con Elías, cómo habló con Moisés, pero no pueden ver cómo él habla en este día. El riego de la palabra vivificó a María. Moisés lo oyó en esa voz. Y esa misma voz tuvo que ir a hablarla a Moisés en Egipto. Él no podía ir con otra voz. La misma voz. Era la voz para la obra. El mensaje para la obra. Revelando la obra de Dios para la obra. Revelando ese Dios a la gente. De esa manera prometida. Cuando el séptimo sello sea abierto, y lo fue, y revele lo que él es, cuando el misterio triple de Dios se dé a conocer, ¿lo recibirán? Esa es la pregunta. ¿Lo verán por lo que es? La gente dice: oh, el misterio triple de Dios. Pero hay algo ahí, más que eso. Miren. El séptimo sello, que es el misterio de su venida, revelado en Apocalipsis 10. Revela el abrir del libro, revela un mensajero, revela siete voces, revela un libro comido. Todo eso está en el misterio de su venida. Todo eso está en el séptimo sello. Entre el juntar de Israel, Israel recibir luz. Revelado en Ruth, a la hora que Noemí, la iglesia judía, regresa a su tierra, ella tiene amorío personal, privado, oculto, a solas, con este pariente que testificó delante de los ancianos al tomar el libro. Ella habló con él a solas. Ella le reclamó: tú eres mi pariente. Redimime. Sé tu parte. Yo en ti dependo. No, a mí me da pena. Ella no tenía pena, hermano. No tenía vergüenza ir a acostarse a los pies de un hombre. Ella no fue ahí porque quería coquetearle y hacerle ojito. Fue ahí porque quería que la redimiera, que le devolviera lo que ella debía tener y no lo tenía. Y era suyo. Y él se lo podía devolver. Fíjense. El séptimo sello, que es el misterio de su venida, y es revelado en Apocalipsis 10, porque el séptimo sello es Apocalipsis 10. Y estos siete truenos guardan el misterio por el cual el cielo estuvo en silencio por media hora. Están conectados, es lo mismo. Pero esto ha estado escrito todo el tiempo aquí en la Biblia, porque no puede ser nada escrito fuera de la Biblia. Entonces, ¿y cómo estos siete truenos serían dados a conocer? Entonces la pregunta es: ¿producirá fe cuando eso se ha hablado ahí? Esa es la pregunta de Jesús. ¿Recibirá la gente eso? ¿Abrazarán estas cosas? Pablo dijo: en este camino de herejía, este camino ha sido por el Dios de mis padres. ¿Podrá la gente salir del campamento del hombre, donde alguien allí es buen creyente y todo? No, allá afuera no, hermano. Allá afuera no es un buen creyente. Allá afuera uno fuera con ese viejo. Nadie lo quiere. Entonces, 7 truenos son los que producen esa fe, dice el mensajero, para ser trasladados, para ser tomados y morir. Lo oirán y captarán esa fe, porque esa fe tiene que estar ahí. Es lo único que puede remediar esta hora, hermano. Lo único que puede librar una gente hoy son las 7 voces. Fueron habladas. Algo fue dicho y quedó sellado en la Biblia, y no puede estar fuera de la Biblia, tiene que estar en la Biblia. Y Dios lo dejó sellado, pero Dios dijo en los días de la voz, cuando esa voz allá empiece a hablar, estas cosas serán reveladas, dónde están y qué son. Y cuando eso sea hecho, encontrará fe en la tierra el Hijo del Hombre. Vengan aquel día, Él se dé a conocer por estas 7 voces. De lo completo. 7 habla de lo completo, igual que los 7 panes sin levadura, 7 ojos del cordero, 7 cuernos, 7 es completo. Palabra completa. Entonces, esa es la interrogante. Daniel, que oyó esas 7 voces, las mismas que oyó Juan. Escúcheme, estamos hablando aquí así como está escrito. Estamos hablando. Usted conoce la escritura, usted puede seguirme. Entonces, las mismas 7 voces que oyó Daniel, oyó Juan, y se le prohibió escribirlo. Una revelación que quedó sellada para el fin, cuando necesitarían saberlo, cuando el reto final de vencer la muerte viene, cuando el último enemigo será destruido, pues bajo los pies de una gente ordenada a estar ahí y creerlo. Daniel, que oyó esos truenos, dijo que los entendidos del fin lo entenderán. Esas 7 voces, dijo el mensajero, serán conocidas por el pueblo de Dios entonces. Ellos son los que conocerán a su Dios y se esforzarán a la hora que todos serán seducidos por el anticristo. Pues de acuerdo a Apocalipsis 13, Él engaña a todos los que no tienen su nombre en esos 7 sellos. Y ese libro, siendo abierto y llamando los nombres al revelar los misterios, es para dar la victoria a una gente hoy. No hay otra cosa. Pero usted ve a Miguel descender, que es Cristo, para librar los nombres que están en el libro. No hay otra cosa, dime, cero, solo una cosa vencerá hoy a aquellos que tienen su nombre bajo esos sellos. Digo, el libro no dice fulano, mengano, el libro revela el misterio. ¿Cómo lo revela? Por la voz que lo está hablando, mientras llame el nombre. Mis ovejas oyen mi voz y yo las llamo por su nombre. Eso es lo que este libro abierto está haciendo, esa voz. Está llamando. Oh, puedo oír la voz de mi amado que me llama a mí. Cantar de los cantares. Puedo oír la voz de mi amado que me llama a mí. ¿Y cómo es esa voz escritural? ¿Cómo la voz escritural que yo María? ¿Cómo la voz escritural que yo Moisés? ¿Era la voz para esa hora? Revelando las promesas de esa hora. El ángel lo llegó y le dijo, mira María, sos buena chica, buena muchacha, ¿sabes qué? Te voy a llevar a la iglesia, te voy a enseñar una escuela dominical, un poco de tiempo, a ver si alcanzas un poquito de fe, y después te voy a dar una chapita aquí que dice que te has graduado de escuela dominical. Le habló con esa voz para esa hora, revelándole quién era y para qué estaba. Entonces, mis ovejas oyen mi voz. Es un mensaje que está prometido para producir estas cosas. Entonces, la cosa es cuando esto esté tomando lugar, cuando Él se esté dando a conocer a través de esta manera que está prometida de ese conocer, el esposo de la esposa gentil, estuvo en él, en sus pensamientos, y ahora está siendo jalada él porque nuestra reunión es con él. Nuestra reunión es con él. Pablo dijo, nuestra reunión con Cristo no es otro lado. Volviendo así, lo regresando a la palabra de donde venimos. Cuando él se ha dado a conocer, la pregunta es, ¿va a encontrar fe? ¿Podrá la gente dejar sus hábitos, sus ideas, sus preceptos religiosos, sus interpretaciones privadas que tienen de mi palabra para recibir esta voz de Dios que revela quién yo soy y para qué he venido? Y estos siete truenos hablando el misterio. Misterio, ¿qué es el séptimo sello? Lo hablamos el otro día y iba a tomarlo el domingo otra vez. Es el tercer jalón. Es la palabra hablada. Es el abrir de la palabra. Para que una gente llegue a ser la palabra, para que pueda hablar la palabra. Y una parte se desenvolvió ayer, otra parte hoy, otra pasó en lenguaje desconocido. Y todas esas cosas profundas están aquí. Igual que Jesús habló en parábolas. Y dijo, ellos oyendo no oyen. Pero a ustedes les he dado oír y recibir así el misterio, porque serán tus hijos enseñados por Dios. Él nos enseña. El Espíritu Santo está interpretando la palabra de tu corazón, haciendo claro lo que debe ser claro. El creyente sabe. ¡Ey, qué tremendo! Eso es cierto. Eso es para mí. Tu nombre está siendo llamado y está siendo alimentado esta palabra, porque el libro sellado. Tú no te puedes comer un libro sellado, ni te puedes comer este libro. Tienes que comerte la revelación de lo que está escrito aquí. Hey, yo creo eso, yo veo eso. Te estás alimentando del cuerpo infalible palabra del Hijo del Hombre. Piensa en estas cosas. Cuando venga el Hijo del Hombre, va a encontrar fe. Va a encontrar alguien que crea estas cosas. Serán estas siete voces conocidas. La recibirá la gente para la fe de aquella hora. Piensa esto. Esto es la manera de Dios hoy. Así como hay una manera de Dios en los días de Noé, a través del arca. Había una manera de Dios en los días de Moisés. Y no era la misma manera de los días de Noé. Había una manera de Dios en los días de Pablo. Había una manera de Dios en los días de Irineo. Y la manera de Dios hoy es que llegamos a fe de rapto por estas siete voces. Las siete voces desconocidas son para fe de rapto. Son el aviamiento de la novia. Así como María fue avivada al oír la palabra, oír su nombre y verse identificada en la Escritura. Piensen esto. Pero esa voz tuvo que hablarlo. Aquí estaba todo el tiempo. ¿Quiénes no habían leído Isaías 7? Un día salió de la boca de un mensajero y cayó en los oídos de la persona ordenada a oírlo. Y cuando la vida en la palabra, ¿verdad?, encontró la vida aquí predestinada, hubo una explosión de fe. Pónganse de pie, terminemos. Entonces, no había interrogante. Jesús a la sombra de la cruz dijo, cuando venga el Hijo del Hombre va a hallar fe en la tierra. Un interrogante. ¿Va a encontrarlo? No había interrogante, porque aquí él está a la sombra de la cruz. No había interrogante, ¿voy a resucitar o no? Digo, está escrito de mí, tengo poder para poner mi vida y poder para tomarlo. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Yo diré, Padre, quítame esta hora si para eso vine al mundo. No había interrogante en cuanto a eso, pero hay interrogante hoy. Cuando estas cosas se desenvuelvan y los justos tengan que volver para caminar sobre las cenizas de los malos, va a encontrar fe en ese día. Piensen. La pregunta mía es, ¿por qué nuestro Señor le puso un interrogante a eso? ¿Qué es lo que vio? Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, Señor, este mensaje quizás, Señor, un poco crudo, tal vez entrecortado, Señor, solo te pido, Señor, que la palabra encuentre terreno de fe fértil, que pueda abonarlo y nutrirlo y hacerla crecer en su poder transformador, Padre. Siendo transformados por el renovar de nuestros pensamientos, cambiado nuestros pensamientos de las cuales de esta vida para comprender cuál es la perfecta voluntad de Dios en su palabra hoy. Entonces, la semilla no tendrá estorbo, Padre, cuando nuestros pensamientos están alineados con los tuyos, nuestros motivos son tuyos. Padre, cuando no hay nada en el vientre del alma que sea contraria a fe en esa palabra de hoy. Padre, bendícenos, despídenos en paz. Ayúdanos a entender, Padre. Ayúdanos a ver, apartar la mirada del mundo y las cosas del mundo. Dejar atrás, Señor, nuestros mejores criterios, nuestros mejores pensamientos, nuestras mejores opiniones, nuestras mejores interpretaciones del asunto y recibir la verdadera palabra, tal como nos ha sido dada, en el nombre de Jesucristo. Amén. Cantemos un cántico. Dios ha hecho una gran obra en este día, en la obra que Él ha prometido. Su primera venida fue de una manera, pero está escrito que la segunda venida sería secreta. Tan secreta. Que la Virgen Fato no vio la hora que la Virgen prudente estaba lista y aparejada. Ambas vírgenes. Jesús haciendo parábolas. No reconocieron hasta que era demasiado tarde que algo habían adquirido las otras, ellas no tenían. Y cuando ellas despertaron, hey, tú tienes lo que yo necesito, pero no te puedo dar lo que yo tengo. Tienes que ir a comprarlo tú. Piensa eso, hermano. Piensa estas cosas. Ahora es tarde. Mire la condición del mundo. Mire las profecías a nuestro alrededor. Podemos ver la revelación que salió de las edades. La luz inicial. La explosión de la candela romana. Y esa gran luz que brilló. Pero de esa luz salió otra luz. La luz de los sellos. Otra iluminación. De ahí salieron las trompetas. De ahí las copas, dice el mensajero. Y nuestros ojos así son iluminados y aparejados para su gloriosa venida. Esta revelación de revelación tras revelación, revelación tras revelación, ¿verdad? Palabra sobre palabra, Dios abriendo estas cosas que prometió dar a conocer en este día, este libro de símbolos del Apocalipsis. Era para emparejar su gente. ¿Pero qué hace la gente? Voy a la iglesia. Yo memorizo las escrituras. Voy a hablar de esto, hablar del otro. Y muy poco ven lo que Dios está tratando de decir todo este tiempo, abriendo esto más y más. ¿Eh? Porque las palabras fueron muy sencillas. Lo vimos en. Abrimos el libro de las edades y encontramos esa dedicación ahí. De una forma tan. Como cualquier escritor. Tiene una dedicatoria ahí, un prefacio. Pero mire lo que le está diciendo ahí. Así como la candela romana, las edades de la iglesia traen una iluminación inicial poderosa. Porque de las edades vienen la luz de los sellos. De los sellos, las trompetas. De las trompetas vienen las copas. Y nuestros ojos, siendo iluminados con todo esto, somos preparados para su gloriosa venida. Esto es lo que Dios prometió. Pero 7 truenos producen fe de rapto. 7 truenos avivan la simiente prometida. O la voz de Dios avivó a María y produjo fe para traer a Emmanuel. Piensen esto. Miren lo que se está diciendo día tras día. No tomemos el culto liviano, no vengamos solo a pasar el tiempo, oigamos lo que está siendo dicho, discernamos estas cosas, rumiémoslas, meditemos en ellas, porque esta es la manera de Dios. Por la locura de la predicación escogió salvar al creyente. Y la salvación no solamente es, bueno, yo estaba en pecado, fui librado, pero también la salvación de este cuerpo al cuerpo glorioso. Como Israel fue salvo por el mensaje de Moisés, cuando la muerte venía sobre la tierra, ellos vencieron la muerte no los tocó y salieron a la final trompeta. Y podió, comieron todo el cordero y todo eso. Piensa esto, estas cosas, ¿verdad? Cantemos un cántico, oh preciosa fuente sanadora. Está aquí la fuente y si usted quiere recibirla, es para usted. Fuente que sana es su palabra, es mi Jesús. Digo, mi palabra es espíritu y es vida. Si usted puede recibir la palabra y creerla, es la fuente para todo lo que usted necesita. Si usted está enfermo, Jesús echó fuera por la palabra. Si usted puede creerlo, esa palabra viene y produce fe. Esa palabra es Dios. Es la fuente, no hay otra cosa más grande. Envió su palabra, lo sanó y lo libró de su ruina. ¿Y cómo lo envió? A través de mensajeros. Cuando Dios vino por Moisés, habló, pero no todos querían oírlo, no todos fueron sanados, no todos recibieron. Pero los que lo recibieron, los que creen en su nombre, oh preciosa, preciosa fuente sanadora, para todo fluye. Dile la fuente, dile la palabra, el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oiga diga ven, y el que quiera venga y tome de las aguas de vida. Oh preciosa,